4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hacemos este programa, en parte, desde un sitio bastante particular. Desde una sala de disección de laboratorio de anatomía de la Universidad Autónoma de Madrid. He estado hace unas horas en una de esas salas de disección en la que los médicos utilizan los cadáveres de los que en su momento donaron sus cuerpos.
Hay 20 cuerpos. Con ellos practican en grupos de 10 alumnos, 5 para cada mitad derecha e izquierda del cuerpo. Estos cuerpos se utilizan a lo largo de 3 semestres, de 3 asignaturas de anatomía, y literalmente se disecan de la cabeza a los pies.
Es lo que me contaba Francisco Cascla en uno de esos, en una de esas salas. Francisco Cascla es catedrático de anatomía. Delante de esos cuerpos donados a la ciencia, claro, te preguntas qué pasó por el corazón y por la cabeza de esas personas antes de fallecer, porque algunas tomaron, por ejemplo, la decisión muy poco antes de morir. Tiene mérito, tiene un mérito una decisión así, basada en la idea de que tu cuerpo puede ayudar a la investigación científica. En realidad, cuando se dona un cuerpo, el donante dona lo que recibió. Hoy también vamos a estar en una farmacia para ver qué está sucediendo con la escasez de medicamentos. Y tenemos datos económicos que tienen mucho que ver con nuestra economía de bolsillo. Hoy hemos conocido el dato de paro del mes de enero. Y ya sabes que siempre que hay dato de paro, pues hay una ensalada de tiros. Los sindicatos y la oposición dicen que el dato es malo y el gobierno dice que el dato es estupendo. Ministra Montero, ministra de Hacienda.
El dato del mes de enero hay que verlo de forma puntual. Sigue siendo el mejor dato de un mes de enero de nuestra historia.
Bueno, nos sobran interpretaciones de un lado y de otro y nos falta atención al dato, a las cosas que diría el otro. Pues las cosas son que enero se destruyeron 215.000 empleos y subió el paro. Y esa cifra es malísima a las cosas. Todos los meses de enero los datos de paro son malos porque recogen y acusan el final de la campaña navideña. El empleo cayó este enero algo más que en los años previos al COVID. Pero si descontamos el efecto de la campaña navideña, el resultado es que no se destruyó empleo, sino que se crearon 47.000 empleos. ¿Y eso qué significa? Pues el dato de este mes es importante porque ya vimos que durante 2022, durante el final de 2022, la creación de empleo se iba ralentizando. Con este dato, ¿qué conclusión sacamos? Con el dato que hemos conocido hoy, ¿cómo empezamos el año? Pues se confirma que se ha ido ralentizando la creación de empleo porque la economía se ha ido enfriando. Hay que recordar además que no hemos recuperado el nivel de renta que teníamos antes de la pandemia y que somos el país con más paro de la Unión Europea, o sea que no se puede ser triunfalista. No es raro que se ralentice la economía, que la economía se enfríe, porque, entre otras cosas, eso es lo que está buscando el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo quiere conseguir que la inflación sea normal, o sea, que esté en el 2%. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace subiendo el precio del dinero, subiendo los tipos de interés. La inflación en la zona euro todavía está en el 8,5%, así que, bueno, queda mucho para que baje la inflación al 2%. Si sigue subiendo el precio del dinero, siguen subiendo las hipotecas. Por ejemplo, fíjate lo que ha pasado con el Euribor. El Euribor en los últimos días ha subido hasta el 3,4%. ¿Eso qué significa? Aquí estamos dando muchos números, muchos porcentajes y parece que estoy hablando de una cosa que no tiene que ver nada con nuestro bolsillo. Tiene mucho que ver con nuestro bolsillo. Los que tienen hipoteca variable y han renovado la hipoteca en los últimos días van a ver cómo la hipoteca de media le va a subir 3.500 euros al año. No está mal, ¿eh? Bueno, cuanto más caras las hipotecas, pues menos podemos gastar y menos suben los precios. Por eso el Banco Central Europeo ha seguido subiendo hoy los tipos de interés. Lo teníamos al 3% y ha subido el precio del dinero al 3,5%. Así lo ha explicado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Pretendemos, no es un compromiso absoluto, irrevocable e incondicional, pero tenemos la intención de aumentarlos en 50 puntos básicos.
O sea, hoy los ha subido el Banco Central Europeo al 3% y anuncia que el 3,5% los va a subir en marzo hasta el 3,5%. Pero el compromiso no es irrevocable. Es decir, que si baja un poquito o un muchito la inflación, igual dejan de subir los tipos, a ver si es verdad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos hoy del caso de Alejandro. Tiene 23 años, es futbolista y vive en Zaragoza. El pasado mes de mayo, en Mediodía Cope, nos relató el calvario que llevaba sufriendo ya 3 años. Una persona le había fotocopiado su DNI y con él había suplantado su identidad. Era un estafador, lo cual estaba acarreando citaciones en juzgados de toda España. Bueno, pues 9 meses después, el calvario de Alejandro continúa. Este pasado domingo era detenido en un hotel en Zaragoza mientras dormía. Las alarmas saltaron porque su nombre coincidía con el de una persona que está en busca y captura. 6 horas pasó en el calabozo hasta que la policía aclaró lo ocurrido. Alejandro nos ha vuelto a mostrar este jueves la impotencia que sufre. Lo ha hecho en Mediodía Cope.
Lo que intentamos hacer es intentar localizar a este chico, intentar resolver la situación, que sería lo más lógico y normal. Y una vez que se resuelva esa situación, pues no habría ningún problema más. Y si no, la otra opción, estamos buscando alterar el orden de los apellidos o cambiar mi identidad. Uh-huh. Pero ahí estoy siendo un poco reacio y porque me cuesta más por el tema de mi profesión.
Bueno, aquí en la tarde vamos a contar más detalles de este caso realmente surrealista. Lo haremos en unos 45 minutos. Y después de 3 días de búsqueda, la policía ha encontrado en Ceuta restos que podrían pertenecer a Mohamed, el menor de 17 años, desaparecido hace un año en la ciudad autónoma. Sus presuntos asesinos están detenidos. Juan Baño.
Se buscaba su cuerpo en un descampado y esta mañana ha sido preciso descender con cuerda hasta un gran desnivel del terreno, según nuestras fuentes, para rescatar unos restos que tienen toda la apariencia de ser humanos. Se ha trasladado hasta el lugar de la búsqueda el forense y un antropólogo para intentar determinar su naturaleza y serán ahora analizados en laboratorio. En cualquier caso, la certidumbre de que estaríamos ante los restos de Mohamed, el chico que habría muerto a manos de 2 menores entonces y un adulto el 13 de enero del año pasado, ha hecho incluso que Asma, la madre de la víctima, pasara por el despacho del jefe superior de policía en la ciudad autónoma. A su salida hablaba con los compañeros del Faro en Ceuta.
Justicia, la verdad ha salido a la luz. Yo siempre he dicho que mi hijo ha pasado algo, y la verdad ha salido a la luz.
El móvil del crimen habría sido el miedo del autor, menor de edad a día de hoy, a ser delatado por una cuestión personal.
Y Europa formará 30.000 militares ucranianos en los próximos meses, también en el manejo y mantenimiento de los carros de combate Leopard prometidos por la OTAN. Así lo ha confirmado la Comisión Europea, desplazada este jueves a Kiev, antes de la cumbre que mañana viernes mantendrá el Ejecutivo Comunitario con Zelensky. Mientras, el presidente ucraniano sigue insistiendo en su entrada en el Club de los 27 cuando se acerca el primer aniversario del inicio de la guerra y crece el temor a una gran ofensiva rusa. Paloma García Vejero.
Es la cuarta vez que Ursula von der Leyen va a Kiev desde que empezó la invasión, pero la primera que lleva consigo a todo el colegio de comisarios. Desde allí, por ejemplo, Josep Borrell ha anunciado que la Unión Europea va a formar al doble de soldados ucranianos de los que se habían previsto inicialmente y además aprenderán a manejar los tanques Leopard. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado, entre otras cosas,
Today we are proposing
que a partir de hoy Bruselas acelerará la incorporación económica de Ucrania al Club de los 27 a modo de atajo mientras llega el momento de ser miembro de la Unión Europea. En total, la ayuda financiera a Ucrania con el paquete de hoy asciende a 50.000 millones de euros en el último año.
Y el Consejo Superior de Deportes reclama a los clubes que no se relajen con los ultras. Luis Munilla.
Además, en el día en el que se ha conocido la detención de 64 ultras a raíz de una pelea previa al partido Burgos-Zaragoza. Los informes de la Liga tras los partidos cada vez vienen más cargados de denuncias sobre cánticos e insultos racistas y entre ellos los referentes, por ejemplo, al madridista Vinicius. Hoy se le ha preguntado por ello al presidente del CSD, José Manuel Franco, que ha solicitado más colaboración a los clubes.
Lo que está pasando con ese tema me parece deleznable, impresentable e impropio de una sociedad como la nuestra. Hace unos días se ha reunido la Fiscalía, la Comisión Antiviolencia. Estoy convencido que en el medio plazo, incluso en el corto plazo, tendremos ya algunos resultados tangibles. Es necesario, es imprescindible la colaboración de los clubes. En algún caso es posible que haya habido algo de relajación, pero quiero pensar que a partir de ahora los clubes darán un paso al frente.
Vinicius precisamente cumple hoy 200 partidos con el Real Madrid en un choque muy importante para los blancos. Partido Real Madrid-Valencia a las 9 en el Bernabéu, con los de Ancelotti obligados a ganar para recortar los 8 puntos de desventaja con respecto al FC Barcelona. Urgencias también para el Valencia, que está a un punto del descenso y en el que hoy debuta Boro en el banquillo. Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados marcan los termómetros en el centro y en el cielo no se ve una nube. Hay dos accidentes que complican el tráfico hasta ahora, uno de salida en la 2 en Torrejón y el otro en la M40 a la altura de Coslada, sentido a 2. Además, en retenciones de salida en la A3 Rivas a 4 Pinto y en la M40 en Pozuelo, sentido a 5. Hasta el Gregorio Marañón ha sido trasladado un hombre que se ha caído desde una altura de 6 metros mientras reparaba un tejado. Ha ocurrido en Villa de Vallecas y hay algo más de 6 millones de turistas internacionales visitaron la Comunidad de Madrid el año pasado, más que en 2021, pero un 20% menos que antes de la pandemia, cuando pasaron por la región más de 7,5 millones. El gasto medio por turista roza los 1.600 euros, aunque baja el número de días que permanecen en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Amadeo estudió Derecho. Confiesa que una de las lecciones que aprendió y que se le grabó a fuego es que la administración debía estar al servicio del ciudadano. Hoy, unos cuantos años más tarde y toda una vida profesional de por medio, ya no lo siente así. Y la verdad es que razón no le falta. Con 14 años ya empezó a trabajar. Más adelante creó su propio despacho y desarrolló su carrera como abogado y analista jurídico en un prestigioso banco. A los 61 tenía suficientes años cotizados, así que decidió jubilarse. Lo que no se podía imaginar Amadeo es que el final de su vida laboral iba a convertirse en una auténtica pesadilla. Para que te hagas una idea, cada día se pone la alarma a las 6 de la mañana y a las 7 en punto comienza a llamar a los teléfonos habilitados por la Seguridad Social para pedir una cita previa y así tramitar su jubilación. Durante horas no para de llamar y la única respuesta que recibe diariamente es esta. Vamos, que no hay respuesta. Muchas veces ni siquiera se descuelga el teléfono. Y así un día, otro. Lleva 3 meses y medio, ¿eh? También lo ha intentado presencialmente en todas las oficinas de Zaragoza, ciudad en la que vive. Y nada. Es que estamos hablando de una cosa muy seria. Que te jubiles y que, repito, 3 meses y medio después no hayas podido cobrar absolutamente nada porque no se haya podido tramitar la jubilación. Claro, nos preguntamos dónde está el problema. En la falta de personal. Es verdad que desde 2012 se han reducido en un 20% las plantillas del personal administrativo. Aún así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende que las pensiones se están reconociendo en un plazo inferior a 20 días y que todo trabajador que se jubila en España cobra su pensión contributiva directamente al mes siguiente. Bueno, la realidad desde luego es distinta, ¿eh? ¿Por qué está pasando esto? Como cada tarde y a esta hora, saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento con su mirada para, bueno, pues reflexionar sobre los temas que aquí proponemos a esta hora. Vamos a ver, Lorenzo, otro de los problemas también es, parece, la imposición de la cita previa desde que estalló la pandemia, que no se ha quitado, pero es que por mucho que lo intentas, a veces ni siquiera puedes conseguir esa cita previa.
Sí, sí. Bueno, yo te puedo hablar como próximo a alguien que está tramitando, que ha estado tramitando una pensión recientemente, ¿no? De orfandad, que también existen pensiones de orfandad, que por cierto, pues son pensiones que atienden necesidades bastante perentorias, ¿no? De menores que han perdido a sus padres normalmente, o de personas que no tienen ingresos y que han perdido a sus padres. Y desde luego mi experiencia no son los 20 días, ni mucho menos. Y además la cuestión que rodea todo esto es un poco la desaparición de la administración y la desaparición de la atención de al administrado, ¿no? Bueno, yo recuerdo, en fin, no hace tanto tiempo, he tenido que hacer algún trámite en la Seguridad Social y uno podía ir a una oficina y podía ir incluso pues en el día y llegaba allí, había 15 personas, una pantallita con un turno, unos papelitos de estos que hay como las pescaderías, lo cogías y como en 20 minutos en una oficina donde había a lo mejor 12 o 14 funcionarios atendiendo a las personas, pues se tramitaba todo, ¿no? Ahora lo que te dicen, y tampoco me lo estoy inventando o imaginando, sino que parte de una experiencia reciente, es que las oficinas están cerradas, que no hay posibilidad de ir presencialmente a ningún sitio, que lo que puedes hacer es conectarte con un certificado electrónico y a través de ese certificado electrónico pedir una cita previa para que te llamen en un momento determinado, con situaciones, pues ya digo, como tener que reclamar una pensión o como, por ejemplo, pues que la persona fallecida, ¿no?, que ha causado esa pensión de orfandad, tenga alguna cuestión pendiente con la Seguridad Social y que, bueno, pues tiene que resolver el heredero, ¿no? Pues tampoco hay una atención personal. Entras en un laberinto en el que, bueno, pues apáñatelas, ¿no? Yo creo que hay algo que está olvidando quien esté tomando estas decisiones, ¿no? Que, bueno, puede haber personas que a lo mejor lo que tengan es una pequeña molestia, ¿no? Pues porque, yo qué sé, tarden 3 meses en ingresar su pensión y tengan que tirar de los ahorros que tengan, ¿no? Pero hay otras personas que están en situaciones mucho más complicadas y esas personas ahora mismo están desatendidas y están, pues bueno, pues saliendo adelante como buenamente pueden por algo que no sé si es tan inexorable, ¿no? Tan inevitable. Es que realmente la administración no tiene capacidad de aumentar un poco su gestión, ¿no? O el personal dedicado a estas gestiones que afectan a cuestiones tan trascendentes para muchas personas.
Totalmente. Y además, sobre todo teniendo en cuenta que hace, como tú dices, no muchos años, realmente esto se hacía y con cierta facilidad, porque todos tenemos en la familia algún jubilado, padres, madres, que a lo mejor se han jubilado no hace tantísimo tiempo, y vamos, yo recuerdo perfectamente que en el caso de mi madre, vamos, al mes siguiente estaba cobrando la jubilación. O sea, ¿qué está pasando?
Amadeo, Pilar, que además, dime. Que además la Seguridad Social, pues es verdad que tiene que pagar muchos miles de euros en pensiones, ¿no? Pero también recauda muchos miles de millones de euros, ¿no? Es decir, que no es una administración precisamente carente de recursos.
Amadeo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo que estamos comentando, lo que cuenta Lorenzo, te suena, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que me suena en mis propias carnes, ¿verdad? Es algo que he vivido en mis propias carnes y que sigo viviéndolo. Hoy, como 3 meses y medio que llevo, pues a las 7 de la mañana ya estoy en la página web de la Seguridad Social, porque me dicen que es a la hora, que de 7 a 9 es cuando suelen abrir, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 12. Algún otro funcionario dice, no, es que la página está, bueno, se cayó y ya no vale, sí, pero yo no tengo la culpa, yo llevo desde mis 14 años trabajando. Creo que ha llegado ya el momento de la jubilación, voy a solicitar la pensión de jubilación. Es verdad que todo hay que hacerlo a través de cita previa, me parece estupendo. Vamos a ver, administración pública, ¿qué cauces tengo yo para conseguir la cita previa? Sin dos. El uno es la página web. Bueno, no es operativa la página web porque me dice que no hay citas previas. Deme otro. Sí, mire, aquí tiene 2 teléfonos. Ah, muy bien, tomo nota, empiezo a llamar. No me dicen, uno de los que me dan es el 901-10-65-70. Está publicitado también en páginas de la Seguridad Social, llame a este teléfono. Lo que no publicitan es que cuesta 1,88 euros el minuto, y que en un minuto no haces nada y tienes que insistir y demás, luego te llega la factura. Pero me he sentido estafado también en ese sentido.
Es decir, espera un momento, Mario. Entonces, la forma de conseguir la cita previa es o bien dos. A través del teléfono o bien a través de la página web. A través de la página web, como me dices, imposible.
Es
está
imposible.
Siempre caída, no funciona bien, no,
y, y, lo,
ahora. Vale.
Y el mensaje que te dicen siempre es no hay cita previa. Es más.
Ah, que no hay, sale siempre el mensaje de que no hay cita.
Sí, sí, lo tengo aquí. Vale. Y pone no hay cita disponible.
Vale. Y cuando llamas por teléfono, entonces, ¿qué pasa?
Me dan una doble opción en esta página web y me dicen, bueno, mira, en lugar de que sea en la provincia de Zaragoza, oye, mueve un poquito el culo, ¿verdad? Más o menos con otras palabras. Y si quieres fuera de la capital, en la provincia, ¿verdad? Puede ser Calatayud, puede ser Aragón, etcétera. Pues, oye, pide cita previa. Vale, pues la pido la cita previa. No me importa desplazarme. La sorpresa es que me sigue diciendo lo mismo. No hay citas previas. No hay cita
previa.
Pero
espera un momentito porque hay una cosa que no entiendo. Tú en ese teléfono has conseguido hablar con alguien. Eso sí, en algún momento.
Yo en este teléfono me han dado dos. Vale. Dos teléfonos, he llamado y bueno, lo máximo que consigo en ambos teléfonos, en el uno es de pago y el otro es la oficina de la Seguridad Social, que ya no lo cogen porque me imagino que estarán desbordados.
O sea, ya no lo cogen, en ese ya ni nada.
Sí, entonces en el que estoy llamando, 901-1065-70. Sí.
Que este es el que hay que pagar además, ¿vale?
Sí, sí, 1,88 euros por minuto.
Sí. ¿Y ahí qué te han dicho?
Aquí lo que dicen es que no hay cita previa. No, que siga insistiendo que no hay cita previa, pero eso después de tenerte un buen ratito,
vale.
Tienen un buen rato y luego te dicen eso, me parece vergonzoso.
Con lo cual tú decides irte directamente y presencialmente a las oficinas de Zaragoza y te vas a las oficinas de Zaragoza.
Es más, yo pienso que tiene que haber algún otro teléfono más y entro en internet y bueno, me encuentro un teléfono que se hacen pasar por Seguridad Social, no sé si es Seguridad Social o no lo es, pero que me deriva ese teléfono al 11-827 y bueno, pues ahí dicen que te van a dar cita previa. Llamo, la sorpresa ya es mayúscula. Es un número de 5 cifras y mi compañía telefónica luego y me dice, no, es que cada minuto que llames a este teléfono, por cada minuto vas a pagar 3,30 euros. Digo, jolín, pues me voy a dejar el sueldo este mes en teléfonos. A ver, no, tampoco me hubiera importado si hubiera tenido cita previa. Es que tampoco te la dan. Te tienen un buen rato, se te cachondean, poco menos, porque es que espera un momento que hay saturación de llamadas. Espera un momento.
Bueno, final, total, que no consigues la cita previa.
Al final te dicen que no hay cita previa.
A las oficinas.
Me voy a las oficinas.
¿Qué pasa en las oficinas?
Es la séptima vez que ya he acudido 7 veces. Digo, bueno, pues que me lo den de manera personal. Me encuentro con que las oficinas no te dejan pasar adentro, no te dejan pasar, como mucho, hablas con el...
Es decir, no vas a la oficina ya para que te atienda, sino para pedir esa cita,
para
por decirlo
pedir
así.
La cita. Vale. Sí, 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 claro.
Para pedir la cita.
La cita. Vale. Digo, ya quiero cita, dice, mire, ahí tiene los teléfonos. Te hacen sentir hasta tonto porque te dicen los teléfonos. Y les digo, sí, el teléfono ya lo tengo. Digo, pero lo primero, digo, sí que te pido como abogado que soy, digo, que deberíais, ¿verdad?, a quien le corresponda, de añadir que este teléfono que estáis dando es de pago, para que el ciudadano que quiera, pues haga uso de él o no lo haga. Pero avisar, por favor, que es de pago. Bueno, eso ya quien sepa, vale. Entonces, no consigues entrar dentro. El último de los días, que fue la semana pasada, fui con mi pareja a la Seguridad Social, nos encontramos que había una fila en calle Costa número 1, había una fila larga, ¿verdad?, de gente, de personas esperando. Observo que había una señora con un carrito con dos niños pequeñitos de 1 año. Estábamos a 0 grados, es importante decirlo, porque era a las 9 de la mañana. Y le pasaba lo mismo que a mí. Y claro, empecé a preguntar que si tenía cita. No, ninguno tenía, porque todos decían, es que no conseguimos que nos den cita. Entonces, ¿Qué hacen ustedes aquí? No, a ver si nos da el funcionario. Bueno, él, como no te dejan pasar dentro, yo ya, primero la rabia que sentía de ya las 7 veces de ir, de que no te dan solución, pero esta vez indignación de ver que estaban ahí. Me contó la señora que estaba, en efecto, como decía el caballero que me ha antecedido, no era ella para tramitar la pensión de jubilación, más bien era para renovar el mínimo subsistencial. Llevaba 3 meses sin cobrar el mínimo subsistencial.
Sí, el mínimo vital, ¿no?
el mínimo vital, del cual con el cual tenían que pagar la luz, el agua, tenían que dar de comer a sus niñitos, etcétera. A mí, y perdón por la expresión, se me cayeron las pelotas al suelo, perdone por la expresión. Me pudo más el corazón que la razón. Llamé a la policía, indignado, porque ya no fue rabia solamente, fue indignación de ver cosas así. Había otros casos que también, bueno, la propia, llamé a prensa también, me hicieron eco de lo que estaba pasando. La policía entró dentro y le dije, dígame qué está pasando, y la policía me dijo, dice, mire, hemos estado hablando con los funcionarios, hay 4 funcionarios, pero están desbordados. Digo, bueno, ese no es mi problema, yo quiero cita previa, y como yo, el resto de las personas que están ahí. Bueno, esto es lo que hay, ahí hay 2 teléfonos, digo, sí, el 1-901, digo, te pido por favor que no engañéis a la gente, que pongáis que este es de pago, eso para empezar, y luego el que quiera hacer uso de él, que lo haga.
Pero una cosa, Amadeo, o sea, que te encuentras en la cola con un montón de gente, como tú bien sí. Dices, a 0 grados, todos iban para ver si conseguían cita previa.
Cita,
¿no?
Previa, bien. Cita previa, sí.
Estaba esa madre con esos 2 niños pequeños, en busca del ingreso mínimo vital, sí. Porque no podía por teléfono, sí. Ni vemos que por la página, sí, web tramitarlo. Habría gente, no sé,
había,
hablaste
había
con más gente.
Había gente mayor, gente había mayor. Gente, y habría unas treinta y tantas personas, ¿eh? En fila.
Y una vez que vino la policía y entró y vio lo que pasaba y salió y os dijo que estaban desbordados y que había solo 4 funcionarios dentro, ¿os mandaron a casa o os dejaron entrar, por lo menos os dieron cita, nada?
Me dieron una hoja de reclamación, uh-huh. Y si usted, caballero, no está de acuerdo con el sistema, pues mire, la rellene. Me imagino que se limpiarían las narices, voy a ser elegante.
Veo que estás enfadado, sí.
No hicieron absolutamente nada. Es verdad que la policía no es su cometido ese.
Sí, sí,
¿verdad?
No, desde luego. O sea, oye, ¿y ahora sigues llamando o qué haces?
Sigo llamando porque, claro,
porque tu pensión
quiero jubilarme.
Y... Mira,
quiero jubilarme.
No quieres cobrar la jubilación, quieres tramitar, sí, tu jubilación porque ya va para 4 sí. meses, ¿no? Pero, sin cobrar.
Sí, pero yo, fíjese, también hago un llamamiento, ya le digo que quizás me puede más el corazón que la razón. No entiendo por qué a la gente mayor, porque había bastantes personas mayores, más de la mitad, les hacen que se tengan que comprar, para tener una cita previa, un ordenador, porque es que si no tienes ordenador, no tienes acceso a cita previa, a través de la página web, o que hablen con una máquina, porque el teléfono es una máquina, no es una persona física la que te lo va a coger, marque el 3 si es este tema, si sí. Gente que se... Mis padres incapaces serían, ¿eh?
No, esto. Puedes tú, Amadeo. Entonces, pues imagínate, como bien dices, tus
mí,
padres. Sí, te
a
entendemos.
A mí, en la Facultad de Derecho, mi querido profesor Francisco Palacio Romeo sí que me dijo que la administración está al servicio del ciudadano. Yo desde aquí le digo que no es lo que estoy viviendo. No es lo que estoy viviendo. El ciudadano se arrastra. Se arrastra a la administración y aún arrastrándose. Oigan, deme cita previa. Es que parece que estoy mendigando. Que me den algo.
Y parece que entendemos perfectamente tu situación y la indignación que has sentido. Amadeo, vamos a seguir de cerca tu caso, si te parece. Y que nos vayas contando, si eres tan amable, de cuándo finalmente consigues esa cita y finalmente se tramita tu pensión. Porque me parece que realmente esto ya es excesivo.
Yo sí que le quiero decir que... Claro, a ver, a mí me dice la policía, que es lo que le dijeron al funcionario, no, es que faltan funcionarios, tal, muy bien, estupendo. Mire, antes de la, y no sé si es que faltan funcionarios o es que la administración está mal gestionada y debería gestionarse de otra manera.
Sí, bueno, la razón que sea.
Pero sí que es cierto que antes de la COVID, como decía el caballero que me
sí, como Lorenzo Silva, sí.
Exactamente, el IBAS... cogías un numerito como vas a la pescatería, ¿verdad? Y te atendían. Ahora no. Ha sido en la COVID, parece que todos nos hemos vuelto locos y aquí no hay servicio, no hay servicio.
Pues esta es la denuncia que estás haciendo y te agradezco que lo hayas contado aquí. Es que se nos acaba el tiempo, Amadeo, de verdad te lo agradezco muchísimo. De verdad que me comprometo, si tú también quieres, a que vamos a seguir muy de cerca el caso. De verdad que sí. Gracias.
Muy bien.
Muy amable. Que lo entiendo, lo entiendo, pero es que si no va a ser imposible continuar. Lorenzo, bueno, es que, en fin, yo creo que poco más se puede decir a lo que ya ha expuesto paso por paso Amadeo.
¿Puedo añadir algo más?
Por supuesto.
Esos teléfonos los atienden personas humanas, no máquinas. La persona que atiende ya a la gente que llama, de lo indignada que está, le advierte que no es funcionaria, que es empleada de una contrata que atiende el teléfono, ¿no? Es decir, que este es el efecto que estamos produciendo, ¿no? Un enfrentamiento, además, entre... No, claro, la administración es abstracta, al final el enfrentamiento es entre personas, ¿no? Entre las personas desatendidas y los funcionarios que no sé si están desbordados o qué, pero en todo caso, pues ya digo, los responsables de la gestión de la seguridad social en España están haciendo real en el año 2023 un cuento que escribió Franz Kafka hace más de un siglo que se llama Ante la ley, ¿eh? El que sea aficionado a la lectura seguro que lo conoce y el que no, que lo busque. Es cortito, habla de cómo alguien acude a reclamar su derecho y cómo se encuentra a un portero cuya misión única parece ser impedirle que lo ejerza.
Bueno, es tremendo, ¿eh? Esto que está pasando. Desde luego vamos a seguir el caso de Amadeo y otros muchos si son similares al suyo, porque es lo que nos ha contado además esa cola de personas a las 9 de la mañana a 0 grados que estaban ahí porque no conseguían cita previa. ¿Qué ha pasado? Porque es que la pandemia, durante la pandemia se puede entender que nadie fuera a una oficina física, pero hombre, por mucho que haya bajado el número de funcionarios, que nadie pueda llegar a tener ni siquiera ese contacto con una persona. Con una persona, que al final tampoco se pide tanto, para que esa persona te explique cara a cara lo que pasa, pues es realmente tremendo. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Bueno, vamos a ver si nos relajamos un poquito. Mira, un buen paseo por los estantes del Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. ¿Quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad en tu casa? Instalar, como no, puertas correderas. Pues en el Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos, para coordinar con tu decoración y el resto de puertas de tu casa. No te preocupes. Además, puedes ver, tocar y sentir todos los productos con presupuesto cerrado y sin compromiso y facilidades de pago, que eso siempre es una ayuda. Una solución completa con transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la app, hacer la compra online o por teléfono y te lo entregan, ojo, en 24 a 72 horas. Abre la puerta al espacio, porque un hogar no nace un hogar, se hace con nuestros amigos de Leroy Merlin.
En unos instantes tendremos el análisis de lo que ha dado de sí la cumbre bilateral entre España y Marruecos, de lo que se sepa al menos y que haya salido publicado, ¿no?, sobre esos acuerdos. Pero ayer, desde luego, la noticia al respecto era el plantón, digamos, de Mohamed VI a Pedro Sánchez. Y Rosa y Fernando dijimos, es que esto de los plantones es duro a veces, ¿no? ¿Por qué no hablamos con la gente de ese enorme plantón que te dio, pues, un amigo?
O que tú diste también,
que
¿no?
tú diste, una pareja, por
Hay
supuesto.
Gente muy dada a dar plantones. ¿Sí? Buenas tardes, gente.
Buenas tardes,
pero
Rosa,
ahora
Rosa.
Es más difícil el plantón, porque si tú, vamos a ver, es que hay que acotar qué es plantón. Defíname usted plantón. Si tú, o sea, porque ahora tienes móvil. Antes el plantón era plantón. O sea, tú no podías avisar a la persona con la que habías quedado. Claro, ¿qué es plantón? Porque, por ejemplo, dice, vamos a tomar un café a las, o una cerveza a las 8 de la tarde, ¿no? Y tú le mandas un WhatsApp a las 8 menos cuarto diciendo, mira, es que no he podido, que se me ha complicado la tarde. Eso es un plantón, ¿no?
Hombre, si ya no tienes capacidad de reacción, es un plantón.
Exacto. Mira, ¿no? Esta es una buena fórmula de definirlo. Claro,
efectivamente.
Plantón es lo que te deja sin capacidad de reacción. Muy bien, ya está.
Exactamente. Y hay gente muy
también
dada
hay, también hay gente que ni avisa, ni por el móvil. De repente estás intentando localizarle y el móvil ha apagado.
Y con móviles...
Y se te queda ahí una cara de sota.
Efectivamente, vamos a la era de los móviles. A mí me pasó con un ex amigo 2 veces.
¿Con un ex amigo?
Sí, ex amigo, efectivamente. Y había móviles 2 veces. Me dejó en casa con la cena preparada y no se presentó. Y
¿qué
luego,
dices?
De esto que llamas y no te coge...
Pero que no te coge.
Y me lo hizo una vez. A la segunda le dije, ¿está la segunda? Tampoco se presentó.
Total, ya es ex.
Completamente.
Amigo.
Es una persona que ha ido desapareciendo de mi vida, pero es que gente que es así.
Ya.
Que no da ninguna explicación y te deja tirada.
Y bien allí, en casa,
pues,
sin él.
Pues había mucha cena, sí, la verdad es que sí.
Seguro y luego te habías pegado una buena paliza.
Pero ¿Y tú has, te has hecho alguna idea de lo que sucedió, de por qué no fue?
Pues no, porque realmente nunca nos dio una explicación de por qué no apareció.
Ya.
No, es que es gente que no aparece y no tiene ninguna excusa, sino a lo mejor se le olvidó simplemente, que no por interés. interés.
Pues no sé qué es peor.
Yo qué sé.
Claro.
Pues tienes razón. Pero nunca más lo supe porque no te dan una explicación. Ahora que te dejen, yo estaba en casa, al menos no te deja tirar en un restaurante, que eso es peor, porque a ver qué haces.
Ya. Bueno, pues le dices, mire, quítese este cubierto. Y tú,
cenas. Ya, pues si quedas sola con una persona, tú imagínate, porque en las citas, ¿no? Que te dejan el plantón en una cita, en un restaurante.
¿Tú te quedas en el restaurante si te han dejado plantado?
Pues si me apetece cenar ahí, sí. Si no, cojo, me levanto y me voy, claro. Pero vaya situación, ¿eh?
Pues sí.
Y luego también te da rabia porque hay veces que preparas algo con mucho interés. En mi caso no fue un cumpleaños, fue una cena, pero en este caso sí que fue un cumpleaños.
Buenas tardes, gente. Hace como unos 30 años preparé un cumpleaños a una prima mía que quiero mucho y me pasé una semana preparándole una fiesta. El día del cumpleaños ni apareció, me dio un plantón que me lo comí yo todo. Me quedé sin poder decir nada y me pasé una semana preparando el cumpleaños de mi prima. Besos.
Esta familia.
¿Y le hablas? Directamente ya no.
Ahora me estoy acordando de un plantón de no hace mucho tiempo. Hace un año, quizás sean dos años. Una alumna que me pidió revisar un examen porque estaba suspensa. Y entonces, cuando faltaba, lo que dice Pilar, cuando ya estaba yo esperando que llegase la alumna, me mandó un WhatsApp diciendo: mira, es que tenía una complicación de tal y que cual, ¿eh? No le moví la nota, pero la gana que me dieron fue de ponerle un cero, ¿eh? O sea, te convocó, vamos, me pidió revisión de examen, yo fui.
Y no se presentó.
Y no se presentó.
Eso es un plantón.
Ese es un plantón. No, me escribió el WhatsApp como dice Pilar, sin capacidad de reacción, ¿eh?
Pues tenías que haberle bajado la nota, lo siento.
La primera reacción fue esa, pero después dije... Esta criatura ya tiene en el castigo, o sea, tiene el castigo ya.
Efectivamente.
Pues, pobrecita.
De esto hablamos, de plantones antológicos, el que te han dado a ti o el que diste tú alguna vez. Queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de WhatsApp de la tarde al 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué es lo que quieres contar en el arranque de este tertulio?
Como bien sabéis, el Atlético de Madrid acabó muy mosqueado con el arbitraje el otro día en el partido de Copa.
Bueno, es que yo creo, Juanma, que me llevas el Gil, en cierto modo, a bandera, aparte del bloque anti-Superliga.
Guas, eso de que el Madrid no puede fichar a Haaland, eso no es así. Porque el Madrid no fue a fichar a Haaland porque pensó que tenía Mbappé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes. Tiempo de juego.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acaba la cumbre hispano-marroquí. Acaba sin que Sánchez tenga un encuentro con el rey Mohamed VI. Y una de las cuestiones que se han abordado y que se han acordado es que hay un compromiso mutuo para que ni España ofenda a Marruecos por razón de soberanía, ni que Marruecos ofenda a España por razón de soberanía.
Y finalmente hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Sánchez ha anunciado que no hay acuerdo sobre la apertura de la aduana Melilla-Marruecos, que, bueno, era una de las cosas que en principio se iba a aprobar.
Hemos dado nuevos pasos hacia la normalización de la circulación de personas y de mercancías, que es algo muy importante también para España. En concreto, hemos acordado que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla van a seguir abriéndose de manera ordenada y progresiva.
No hay fecha para esa apertura. Álvarez, el ministro de Exteriores, no sabía cómo salir de las preguntas de los periodistas por la falta de encuentro entre Mohamed VI y Pedro Sánchez.
¿Sabían que estaba fuera del Marruecos el rey?
Esto ya no.
Pero en algún momento se había concretado una reunión con el rey.
Ya en off, por favor.
¿Y desde cuándo se dice
por favor,
preguntas
sí
se pueden hacer?
No, es que tengo 5 minutos.
Voy a ir a ver al rey.
Ya. O sea, vamos a ver, para explicar esto que acabamos de escuchar. Le hacen los compañeros una pregunta al ministro Álvarez y dice, esto ya en off. En off quiere decir que no se puede contar lo que ha respondido, por lo menos poniéndolo en su boca. Bueno, si acaban de hacer una pregunta, ministro, ¿cómo te quedas en off tan rápido? ¿Te vas en off tan rápido? Bueno, Ana Cabanillas nos va a ayudar a comprender el significado o el balance que se puede hacer de esta cumbre y alguna cosa más. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo lo has visto? ¿Qué has visto de la cumbre?
Bueno, yo lo que estoy viendo es que Pedro Sánchez quiere venderlo como una reunión histórica, ¿no? Pero al final yo creo que queda muy lejos de las expectativas que había planteadas, ¿no? El propio Álvarez decía que no iba a hablar de ese claro, plantón. El gobierno esperaba, claro que esperaba, una reunión con Mohamed VI. Es lo mínimo cuando va una docena de ministros del gobierno de España a Marruecos, pues que te reciban, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que decía en el último momento era como que esa agenda no estaba cerrada y que se había suplido, sin embargo, con una llamada de media hora, ¿no? De la que, por cierto, Sánchez también ha hecho gala en las redes sociales. Sin embargo, no se concreta nada y la sensación preliminar, porque esto ha sido esta mañana, es que ha sido una cumbre donde España ha cedido, ¿no? En algunos sentidos. O sea, lo que este acuerdo que se ha anunciado bombo y platillo, donde no se van a hacer declaraciones que puedan ofender.
Sí.
¿De qué estamos hablando, no? Porque al final Álvarez, es decir, ministro de Exteriores, decía hace unas semanas que España, uy, que Ceuta y Melilla eran españolas.
Ya.
¿Eso se puede decir o no se puede decir? Sin embargo, Mohamed VI sí decía que Marruecos no tenía frontera terrestre con España y que Melilla.
En la respuesta que le dio a la ONU.
Y que Melilla era un presidio, ¿no?
Ya.
Entonces, y además yo también haría una reflexión, porque a mí me parece que es arriesgado, por lo menos, hacer promesas que no sabes si vas a poder cumplir.
Ya.
Porque España no solo es Pedro Sánchez. España tiene un socio de gobierno, que es Unidas Podemos, el que cada vez que puede reivindica la independencia, la autonomía del Sáhara, ¿no? Con lo cual, yo creo que no ha cumplido expectativas, si veremos, porque además la parte económica, que evidentemente es la que mayor peso tiene, tampoco hemos encontrado plazos ni un plan claro por el que se vaya a reabrir esa aduana comercial.
Podemos, los ministros, las ministras de Podemos no han estado en esa cumbre. Y Irene Montero y Jone Belarra siguen a lo suyo, siguen defendiendo cómo está la ley del sí es sí. De hecho, han convocado un acto para este fin de semana.
Proteger el consentimiento como centro de la ley, no volver al modelo basado en la violencia o la intimidación. En eso tenemos una discrepancia.
Bueno, discrepancia dice que tiene Montero, y Belarra, bueno, sigue con que el problema son los jueces patriarcales.
Hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley. Cualquier modificación que se haga no va a corregir este problema. Estamos ante una aplicación incorrecta de la ley.
Bueno, Ana, tú que sabes todo sobre Podemos, ¿por qué mantienen Montero y Belarra el pulso y hasta dónde lo pueden mantener?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque al final, o sea, lo que está en el fondo de todo este asunto es que Podemos se niega a reconocer cualquier error. Para el Partido Socialista esto lo que se quiere hacer es una corrección, y para Podemos desvían el error, ¿no?, a los jueces. Lo que quieren hacer es un cambio para que se ayude a implementar. Y al final lo que hay aquí también es un intento de proteger a Irene Montero, que no nos olvidemos que es la cara más visible de Podemos y la única que puede encabezar una alternativa a Yolanda Díaz, ¿no? Al final, admitir cualquier error en esa ley del sí es sí, que ha sido la ley estrella de Irene Montero, pues supondría también eso, un golpe en la línea de flotación de Podemos, con lo cual este pulso yo creo que se va a mantener. A mí me parece muy, muy difícil que pueda haber un entendimiento, y ahora yo creo que estamos en esa fase tan horrible en la política española, que se da mucho, ¿no?, que es esa batalla por el relato. Ahora a ver quién ha hecho más por llegar a un acuerdo, porque el lunes decía Igualdad que había mandado 3 propuestas al Partido Socialista, ayer ya eran 5, entonces ahora Podemos está en esta tesis de que ellos intentan como llegar a acuerdos, tal, que no sean ellos los responsables de que no lo haya, pero a la vez avisando, porque el Partido Socialista está dispuesto a hacer estos cambios con Podemos o sin Podemos, y Podemos ya avisa, si lo hacéis sin nosotros, lo tenéis que hacer con el Partido Popular, que también
¿Y tú crees que puede llegar ese escenario de un acuerdo entre PSOE y PP para modificar la ley del sí es sí?
Y yo creo que puede llegar ese escenario. Y yo creo que puede llegar ese escenario porque Igualdad no está por admitir ningún error, que es lo que llevamos viendo los últimos meses, ¿no? Ya hay casi 400 rebajas de penas y no ha habido un reconocimiento de culpa.
Pero se tiene que ir Podemos del gobierno en un escenario así, claro.
En el Partido Socialista están muy tranquilos con eso, ¿eh? Dicen, no se van ni con agua caliente, muy grave. Esto que decían, pero al final el gobierno supone un escaparate importantísimo para Podemos.
¿Tú crees que a pesar de eso no se irían?
Y a pesar de eso yo dudo que se vayan. Yo sí creo que puede suponer un punto de inflexión, suponiendo que al final este acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular se lleve a cabo, se supondrá un punto de inflexión que además a Podemos le puede venir muy bien para la campaña electoral.
Los socialistas son en realidad también derecha, claro.
Exacto.
Oye, y Yolanda Díaz pide tope para las hipotecas, a pesar de que la ministra Calviño ha dicho que eso no es posible.
Hemos ya conseguido en la negociación anterior la congelación de las rentas del alquiler, pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida del Euribor en nuestro país.
Bueno, Yolanda Díaz sabe que esto no es posible, ¿por qué insiste?
Bueno, sabe que no es posible porque ya le han dicho varias veces que no. Esta es una propuesta que se lleva planteando desde septiembre. Insiste, bueno, pues yo creo que porque también electoralmente le viene bien, ¿no? Sí que es verdad que la subida de tipos por parte del Banco Central hace que las hipotecas variables sean uno de los principales problemas de los españoles junto con la inflación, ¿no?
Está haciendo campaña, Yolanda.
Efectivamente. Yo creo que por aquí, yo creo que ya todo lo que veamos en este 2023 no se entiende si no es en clave de campaña electoral. Insiste y si ve algún cambio por parte de la socialista se lo atribuirá directamente, ¿no? Porque yo no descarto tampoco que haya algún guiño, algún tipo de medida. Ya vimos que hubo un impuesto a la banca, pero bueno, el ala socialista dice que se van a estudiar esta propuesta y a nada que haya cualquier modificación, Podemos rápidamente y Yolanda Díaz pues bueno, se atribuirán ese éxito, ¿no?
Yolanda siempre está en vísperas de presentar, la vicepresidenta siempre está en vísperas de presentar su plataforma Sumar. ¿Para cuándo?
Qué buena pregunta también. Pues la plataforma ya está presentada en sí. Ahora el lío es ver cuándo se sienta a negociar, ¿no? Yolanda Díaz va a presentar su candidatura oficialmente, porque todos sabemos que se va a presentar, pero oficialmente no lo ha dicho. Uh-huh. Quiere hacerlo antes de las elecciones de mayo, pero va a haber muy poquito margen para que dé pie a esa negociación. Con el resto de partidos, exactamente, las listas, que al final es donde va a estar el conflicto, porque ya. Podemos lo que quiere es tener el máximo control sobre esa nueva plataforma y sobre la futura candidatura, y es lo que Yolanda Díaz quiere evitar de todas las formas posibles, ¿no? Pero Yolanda Díaz está más por una negociación multilateral con más partidos, donde ya. Podemos sea uno más y quede diluido. Y Podemos, en cambio, intenta hacer su peso valer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después de las elecciones de mayo, donde todo apunta que va a quedar muy tocado en las urnas, pues se le va a complicar un poquito más y veremos si es posible ese acuerdo. Yo no lo tengo todas conmigo a día de hoy. Sí que es verdad que falta casi un año, que un año en política es muchísimo, pero las posturas no están nada cercanas, y aunque Yolanda Díaz ha intentado en las últimas semanas y hacer algún guiño, algún gesto a Podemos, eso no se está traduciendo en ningún otro acercamiento.
Bueno, pues tensión entre los dos socios de gobierno, tensión entre la parte morada del gobierno. Aquí hay tensiones por todos lados. Hay una cosa, Pilar, que me parece muy interesante de lo que nos ha dicho Ana, que es que este compromiso de no hacer declaraciones que ofendan a las dos partes, la parte marroquí y la parte española, sobre la soberanía, pues que es un acuerdo de imposible cumplimiento, porque seguramente los marroquíes no lo van a cumplir y porque los socios, por ejemplo, de gobierno de Sánchez, pues en cualquier momento vuelven a decir que el Sáhara es de los saharaui y se volverá a montar
sí,
el lío.
Sí, la verdad es que no es una relación fácil esta, sin duda. Oye, fíjate, esta situación de la que te voy a hablar ahora, que solo se me ocurre calificarla de surrealista si no fuera porque además tiene consecuencias y graves para la persona que la sufre, y que se llama Alejandro y que tiene 24 años. Bueno, él está viviendo una situación desesperante. Alguien fotocopió su DNI a finales del año 2019 y desde ese momento es víctima de un estafador que está suplantando su identidad.
La verdad que estoy bastante ya cansado de esta situación y estamos intentando remediarlo de cualquier manera.
Bueno, no me extraña, porque el estafador comete un delito tras otro y Alejandro ha recibido denuncias y citaciones de juzgados de diferentes partes de España. Una de esas estafas fue vender perros a través de Internet. Facilitaba un teléfono cuya línea había contratado con el DNI de Alejandro. Los interesados en los perros contactaban con el estafador y enviaban el dinero a donde él les decía, y luego, como te puedes imaginar, se quedaba con el dinero y, por supuesto, no enviaba ningún perro. A pesar de que Alejandro denunció hace un año todo esto, su calvario, lejos de terminar, continúa. Este pasado domingo, Alejandro estaba en un hotel de Zaragoza. Al registrarse, pues saltaron todas las alarmas, porque su nombre coincidía con el de una persona que estaba en busca y captura por estafa. La policía se presentó allí a las 5 de la mañana en el hotel y se lo llevó a comisaría. O sea, imagínate la situación, el susto. Le tomaron los datos, le cogieron huellas, le hicieron fotos.
Tuve suerte con los agentes de policía, que fueron muy amables conmigo, quisieron escucharme, pero claro, el protocolo es igual para todos y fui detenido como cualquier otra persona, sea o no culpable. Hasta que no se demostrara lo contrario en el juzgado, no me soltaron.
Bueno, a las 11 de la mañana finalmente lo soltaron, cuando se demostró que no era él quien había cometido ese delito. Alejandro ya tiene una denuncia con orden de detención puesta contra su estafador, pero desde que la pusieron, en julio de 2021, sigue sin saber nada de él. Además, Alejandro es futbolista y no quiere que su carrera se vea afectada por esta situación. Escucha lo que ha llegado a plantearse con tal de terminar ya con esta pesadilla.
Y si no, la otra opción, estamos buscando alterar el orden de los apellidos o cambiar mi identidad, pero ahí estoy siendo un poco reacio y porque me cuesta más por el tema de mi profesión, que no quiero que me afecte a nivel deportivo.
Bueno, hace 2 años ya tuvo que tomar una decisión profesional a raíz de los problemas que tenía con las estafas.
Hasta hace un par de años yo estaba jugando fuera en el extranjero y decidimos volver porque, claro, yo para responder a las citaciones del juzgado tenía que venir hasta aquí, hasta Zaragoza, o hacerlo por videoconferencia, pero era bastante complicado hacerlo de esa manera por tema de horas, horarios, y tuve que venir aquí y dejar ofertas de fuera, o por lo menos últimamente.
Bueno, pues Alejandro lleva más de 20.000 euros gastados en demostrar que le han suplantado la identidad. Fíjate tú qué lío, que cada dos por tres se lleva un susto, un sobresalto, que le tienen que detener incluso de madrugada en un hotel como en esta última ocasión, hasta demostrar que él no ha sido el que ha producido la estafa. Y ahí sigue con este problema. Y todo porque le fotocopiaron el DNI. Y es momento para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Voy a lanzar una pregunta a los oyentes. ¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? Es que cuánta gente está tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas, por si se la quieres decir también. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
De verdad, qué cosas pasan. Bueno, a nosotros nos puede pasar cualquier momento y en cualquier día que nos den un buen plantón. De plantones estamos hablando hoy con la gente, gente rosa. ¿Qué dicen?
Pues hay situaciones en las que te da rabia que te dejen plantado, pero sobre todo imagínate que tú planificas un viaje.
¿Sí?
Y la persona con la que vas a ir no se presenta. ¡Ah! Efectivamente.
Buenas tardes, gente, gente. Plantón, el melón de mi compañero, que hemos salido un día para otro en un trail los dos en equipo para Perpiñán y me dejó colgar la noche antes. Se quitó en medio, apagó el móvil y no lo encendió hasta pasó una semana. Me quedé con la cara partida. Bueno, un saludito.
Pero
la gente que apaga el móvil, ¿eso por qué es? Vamos a ver. Porque no tiene excusa, porque no hay excusa posible. Porque si no, tú llamas y dices, oye, que el viaje se pospone o no puedo o yo qué sé, ¿no?
Madre, es que le he dejado totalmente colgado.
Efectivamente.
¿Muy?
Efectivamente. Bueno, en las citas también se dan muchos plantones.
Hombre.
Buenas tardes, gente, gente. Tenía un amigo que estaba loquísimo por una chica. Quedó con ella, ¿vale? Pero esta chica no quería ir sola. Le dijo a una prima suya que la acompañara y mi amigo me dijo a mí que lo acompañara a él para ser dos parejas. Estamos ahí esperando donde habíamos quedado y al rato aparece la prima. ¿Y no ha llegado mi prima todavía? No, mi colega desesperado. Yo miraba a la prima. La prima me miraba a mí con cara de me parece que va a ser que no. Y un momento que nos miramos los dos y dijimos, ¿nos vamos a tomarnos unas cervezas o vámonos? Y nos fuimos los tres.
Los
oye,
tres.
Y muy bien.
A ver.
Venga, un saludo.
Y muy
y
bien.
Tarde.
Una bonita amistad que se generó allí. Bueno, es que además en las citas a ciegas.
Bueno.
Esto
bueno.
Es muy común.
Pero que se presente la prima y la otra no.
Ya.
Pobre prima. Qué berenjenal, oye.
De plantones va la cosa. De ese plantón antológico, ¿no? Que te dejaron colgadísimo. Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
República Democrática del Congo y Sudán del Sur reciben al Papa Francisco en una nueva visita apostólica en la que clamará fuertemente a favor de la paz. 13 acompaña al pontífice y se vuelca en el viaje con una amplia cobertura en todos sus programas y servicios informativos. Visita apostólica del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, del 31 de enero al 5 de febrero, en 13.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Las 5.